Nos hemos metido en un concierto en directo. Es el comienzo de uno de los conciertos de Amorante en Paperezko Kontzertuak, en Zarautz, creo. Iván, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, cada concierto es diferente. Te gusta además siempre, ¿no? Dejar huequito para experimentar, incluso cómo entrar, ¿no? Verás el espacio y ahí es cuando decides por dónde vas, ¿o?
Sí, y yo creo que tú también lo sabes porque lo has visto. Sí, como bien has dicho, me gusta empezar redecorando musicalmente el espacio y eso me lleva a hacerlo de diferente manera. Por lo tanto, suele ser nuevo ya tanto para el público que repite como para mí.
Bueno, hemos traído a Iván Urizar, más conocido como Amorante, el músico del Goibar. Bienvenido a Graffiti, teníamos muchas ganas de que vinieras, Iván. ¿Eres de Graffitis, por cierto?
Sí, sí, podría decir que sí, sí. Ya me gustan los graffitis. Lo que pasa es que los graffitis más old school, ochenteros, así.
Ajá.
Más que las nuevas tendencias estas de Art Deco.
Vale. Bueno, estás de bolos, después de una temporadita de parón, has vuelto. Has estado en Orio, en Donosti, en Bukowski. ¿Qué tal la vuelta?
Pues muy bien. La verdad es que después de estar 2 meses parado, tuve una especie de accidente de laboral, vamos a decir, y que me ha tenido pues escayolado 1 mes sin poder tocar y esto, y luego otro mes pues con muletas y bueno, pues ya recuperado y en marcha para lo que venga de aquí en adelante.
Bueno, vamos a ir conociendo un poco, Iván, tú, conociendo a la persona, al músico, ¿no? La música la has vivido desde casa, ¿no? Porque tu aita debía hacer canciones sudamericanas, mexicanadas, y tú ya con 8 años empezaste con la trompeta, ¿no?
Sí. Bueno, mi padre, yo creo que comenzó desde los 15, 16 años, ya tenían un trío en el que hacían versiones de música sudamericana y mexicana. Y desde siempre yo y mis hermanos hemos conocido a mi padre ensayando con su colega de toda la vida. Y bueno, pues durante años han tenido un dúo y yo creo que es de lo que hemos mamado y es algo que se me ha quedado impregnado.
Y la trompeta desde tan pequeño, ¿no? Porque
sí, bueno,
sí que es complicada la trompeta, ¿no? Para
bueno, es verdad que parece que es temprano, pero yo creo que incluso ahora los niños comienzan a coger instrumentos antes. A los 8 años, pues mira, mi hijo tiene 6 años y ha probado diferentes instrumentos, lo cual me da la sensación de que ahora incluso es más urgente la necesidad de los padres de querer educar a nuestros hijos por mediación de la música también. Y en mi caso, a los 8 años comencé a tocar la trompeta, pues como todo niño que comienza, pues a algunos porque sus amigos apuntan, otros porque les llama la atención, y yo escogí la trompeta y mira, pues la casualidad, la causalidad, pues derivó en que acabé mis estudios de trompeta a los 21 años.
Ya, ahora que hablas, en la actualidad, ¿no? En las escuelas, dentro de la educación reglada está, ¿no? Algunos instrumentos y tal. Antes, quien quería hacer música tenía que hacerlo fuera de las horas lectivas, por supuesto, ¿no? Era impensable, ¿no?
Sí, bueno, la música y la educación, cuando yo creo que la música es algo que cuanto más se ha arreglado, más ha perdido. Y la comunicación reglada, o sea, la educación reglada con la música, cuando en las escuelas de música hay instrumentos que pierden esencia y hay otros instrumentos que ya por su derivación histórica ya tienen que ser así, pues como la trompeta, el violín, el piano, pero otros como la guitarra eléctrica o la batería o la trequitisha, pues según a quien preguntas te dirán que ha perdido esencia en el momento en que han sido escolarizados, vamos a decir.
Ya quizá hay instrumentos que sea mejor, ¿no?, un camino autodidacta o de local o de bajera.
Sí. Perdón, necesito.
Ay, te voy a dar agua, sí, claro. Pobre, le tenemos a Iván aquí sin agüita. Es lo que tiene el directo. Tranquilo. Esto queda guay decir ahora. 18:44 minutos.
Pues sí, la verdad es que el instrumento condiciona mucho el tipo de estudio que lleva. Entonces, pues hay instrumentos como la guitarra eléctrica que se aprenden mucho escuchando música e imitando grupos e intentando sacar canciones, y luego hay otros instrumentos que necesitas hacer pues como una especie de sala de musculación, hacer técnica para luego poder ejecutar el instrumento con solvencia.
Bueno, vamos a ir hablando de Amorante, que por cierto, tú te declaras no muy fan, ¿no?, de tu propia voz, que es de alguna manera también lo que te impulsa de tu voz, luego ya es otra, de cómo cantas o de lo que cantas, ¿no? Pero sí que te has declarado así un poquito, ¿no? ¿Cómo llegas a encontrar esa voz, ¿no?
Vale, tengo que aclarar, eso, tengo que aclarar lo de no muy fan. Es, yo no he sido muy fan del timbre de mi voz. Uh-huh. Todo eso que cuando nos escuchamos grabados por primera vez no nos gustamos, pues a mí también me ha pasado. Y me ha pasado ya hablando o ya cantando. Entonces, mi camino ha sido más bien el de enamorarme de mi forma de cantar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, en ese camino voy poco a poco.
Ajá. Voz, guitarra, trompetas, ¿no? Las palmas también, ¿no? Un montón de juguetitos, los loopers. Uh-huh. ¿Cómo se llama?
El armonium.
El armonium, ¿no?
El armonium indio, sí.
El armonium indio. ¿De dónde le trajiste el armonium indio, por cierto?
De Nueva Delhi.
De Nueva Delhi.
Sí, unas vacaciones que hicimos, que nos fuimos a la India, hicimos India, Nepal, y yo estaba empecinado en que tenía que traer un armonium. Porque claro, hoy en día sí que se pueden pedir por internet o puedes localizar cosas para que te los manden, pero un instrumento como el armonium me parecía muy peligroso pedirlo. Y al final acabamos, yo y mi pareja, pues en Delhi comprándolo en una tienducha de 2x2 y trayéndolo en avión.
Claro, traerlo sería otra odisea, ¿no?
Sí, la verdad es que lo intenté no facturar el armonium en el aeropuerto de Delhi, no me dejaron. Y curiosamente en Madrid sí.
Ah, vaya. Sí. Bueno, cosas que pasan. Se habla de la experimentación Amorante, que tiene 3 años, 3, 4, o menos.
No tanto menos. Oh, vale. Yo creo que menos. Sí, el concierto de Papérez Cuevas era hace 2 años. Sí. Y antes que. No sé, 3 años. Sí, llegará a 3 años, pero bah, ahí andará. Sí.
Pero, y se habla de experimentación y tal, ¿no? Pero supongo que desde que tú coges la trompeta ya estás experimentando de alguna manera, ¿no?
Bueno, con la trompeta me ha pasado. Y esto lo cuento más de una vez porque yo creo que enseña muy bien lo que soy como músico. Y seguramente como persona también. La trompeta es un instrumento que está muy muy atado a un tipo de historia, a un tipo de forma de tocar. Tiene sus códigos, tiene su sonido. Por lo tanto, me ha llevado a tocar diferentes estilos. He hecho BBCs, bodas, bautizos, comuniones. He tocado en verbenas. Llevo en la banda del Goibar pues como casi 35 años tocando ininterrumpidamente. He hecho óperas y he hecho improvisación libre, música muy extrema y todo eso utilizando la trompeta. Por lo tanto, como músico te llena, es una mochila que se llena de diferentes inputs, como digo. Y eso todo, cuando hago la música que hago, pues me imagino que sale. Uh-huh. Y quien conoce lo que he hecho o por dónde he andado, yo creo que se puede detectar en mi forma de abordar los temas.
Ya, y que aparte has estado con un montón de gente, ¿no? Joseba Irasokita Laguna, con Tapia, sí. Rafa Rueda, además también formaste Andracán, ¿no? Entre otros proyectos, sí. ¿No? En fin, ¿estás abierto a meterte a colaborar con otros grupos o de momento Amorante en solitario?
Bueno, al final, pues con todos los años que llevo subiendo a un escenario a tocar, he conocido mucha gente. Entonces he podido colaborar con multitud de personas y de músicos. Y siempre he estado abierto a colaborar y a hacer. Lo que pasa que ahora en el momento, claro, mi situación, pues tengo familia a la que tengo que cuidar y tengo que estar con ellos. Tengo un proyecto que tengo que defender y todo eso no me deja mucho tiempo para poder colaborar todo lo que quisiera y con las personas o grupos que quisiera. Y sí, he tenido ofertas las cuales tristemente he tenido que rechazar.
Bueno, llegará el tiempo, ¿no? ¿Ponemos a bailar al público un poquito con Manuela?
Sí, venga.
Venga, va. su gana Manuela, ¿qué diría Iparraguirre, de José Mari Iparraguirre, ¿no? De esta versión, Iván.
Iparraguirre, pues Iparraguirre era el proto hipster por excelencia, con su barba y su guitarra. Estaría en el Primavera Sound, con las entradas pilladas ya. Esperando. No, yo creo que no sé lo que diría. Yeah. Pero bueno, es muy, o sea, dice mucho. Iparraguirre tenía, cuando hizo este tema, yo creo 35 años, y la tal Manuela yo creo que tenía 15 o 16. Hoy en día no sé yo si pasaría la criba de
Delicado, desde luego, sí que sería, sí, el asunto, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, le da calabazas y al final
Cuando presentabas este single con esta canción, con Zugana Manuela y Bruegel Sarra, decías, bailad malditos. ¿Tenías ganas de poner a bailar al personal?
No.
¿Te lo pedía el cuerpo? Porque también después de los conciertos empecías, ¿no? Bueno, Zugana Manuela no es de mi repertorio más habitual, ¿no?
No. Al final, con Zugana Manuela es la letra, sí, de la canción, pues yo al final lo he reducido y lo he puesto Manuela directamente, Manuela, porque no tiene nada que ver con la canción.
Claro, es que yo he escuchado mucho Iparraguirre de chiquitas.
¿Y qué te ha parecido la versión?
A mí, me encantó, sí. ¿No? Venga.
Bueno, la cuestión es que Manuela es un tema que hago desde el principio, ¿sí? Entonces, como siempre digo, es un tema que me sirve de bisagra, porque el comienzo del concierto es como muy solemne, muy sobrio, así, luego, pues, camina con una densidad en los temas. Entonces llega Manuela y empieza un poco a abrirse, la gente se destensa también, porque yo creo que están como cohibidos ahí, ostras, que me está cantando este. Y con Manuela, como que se les ve que se animan, o acaban unos dando palmas, como que se vienen arriba. Entonces, pues no es que haya cogido tendencia a hacer temas más bailables o más alegres, pero bueno, naturalmente han ido saliendo cosas con más beat, como digo. Entonces, pues como que compagino uno con otro y al final me queda un set o un repertorio bastante heterodoxo.
Uh-huh. Sí, la otra canción del single es además letra, ¿no? De José Mari Ondarza, un escritor de tu pueblo, ¿no? Del Goibar, ¿no?
Del Goibar, y aparte que es mi tío, que es hermano de mi madre. Sí, bueno, es una persona a la que siempre he tenido muy cerca, desde pequeñitos, que vivíamos todos en la misma casa. Pues mi tío era la típica persona, pues el arquetipo de bohemio con barba, que parece un druida.
Todo sí. Barbas, porque Iparraguirre, él sí, también, tú sí, también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé lo que diría un psiquiatra, un psicólogo. Bueno, el caso es que mi tío es una persona con un mundo bastante peculiar. Él siempre ha sido una persona peculiar, le ves y estéticamente pues tiene una barba y un pelo muy largo, y durante años ha vivido descalzo, ha viajado mucho, tiene muchas cosas que contar, y ha escrito dos libros, los cuales son, pues como es él, pues muy peculiares, y de vez en cuando pues escribe canciones ya para meterlas en su libro, o aparte, sin ningún ánimo de editarlo ni hacer nada con ellas. Pero he descubierto un escritor de cabecera para mis canciones, que ya tengo tres.
Te iba a preguntar, a sí. Ver si le ibas a musicar más.
Sí, o... no, tengo tres ya. Tengo la Bruegel Sarra, hago otra muy bonita que funciona muy bien en directo, que es una canción que nos cantaba él cuando éramos pequeños, y yo lo único que he cogido ha sido la letra y la he pervertido un poquito. Y sí, tengo tres, y luego tengo otra también, y sí, y mi intención es ir rescatando sus letras, porque yo creo que merece la pena que se conozcan.
Mm. Para este single además contabas con Xavi Arquicia, ¿no? Bueno. Que te ayuda en programaciones, sí. Supongo que en un montón de bueno. Cosas, ¿no? Compañero, ¿no? Artístico, ¿no?
Bueno, artístico. Xavi es una persona a la que quiero muchísimo, conozco desde que nos conocemos desde los 18 años. Y bueno, la forma en que nos conocimos Xavi y yo fue muy, muy curiosa, porque Xavi estaba aquí en Bilbao estudiando imagen y sonido, y en su clase estaba un amigo, un íntimo amigo mío del Goibar, y yo decía, hostia, pues mira, yo tengo concierto en Vergara, en un sitio, y me decía, hostia, pues uno de mi clase también tiene en Vergara, y resulta que el grupo con el que tocábamos era su grupo, el grupo de Xavi Arquicia, que se llamaban Gutar y Cobat, y él era el cantante. Y claro, nosotros tocábamos segundos, y la cuestión es que empezaron a tocar y se nos cayó la boca a todos al suelo de lo increíblemente bien que sonaba.
increíblemente bien que se lo hacía él en directo, y desde entonces hasta hoy. Ajá. Y hemos coincidido, hemos estado juntos en Café Teatro, hemos tocado infinidad de veces juntos, hemos grabado juntos. Y era de lógica.
Le mandas a por premios, ¿no?
Le manda por premios porque él también recibía uno. Él como director de Audiolab también recibía un premio. Entonces, pues aprovechando que yo estaba tocando un bolo en Iruña, pues él tuvo el placer de recoger.
El otro día, en el bolo que diste en Bukowski, alguien en Twitter puso Amorante Eurovisión.
Sí, eso lo puso Alarondo, que es un cabrito. Yo creo que con toda la polémica del gallo, sí al tío este, el que ha quedado último en Eurovisión, le vendría bien un autotune.
El autotune es el efecto este que usas, ¿no?
Sí, la verdad es que me da mucho juego. Me da mucho juego, ya sea de un modo artístico, porque creo que todo se puede aprovechar para conseguir resultados artísticos. Y el autotune es uno de ellos. Y de paso también sirve para alegrar a más de uno.
Ya, habría que usarlo en la radio también, ¿no? Para hablar, ¿no? ¿Por qué no?
Es algo que, mira, te lo iba a comentar, pero al final no me he atrevido. Pero estaría guay hacer la entrevista con autotune.
Ay, teníamos que haberlo pensado antes. Bueno, una siguiente vez, ¿no? Lo haremos.
Sí.
Ah, hubiera estado muy chulo, ¿no?
Sí, hubiera estado muy chulo. Lo que pasa es que el efecto no es el mismo si no cantas. Pero sí es verdad,
bueno,
que...
Bueno, la hubiéramos hecho cantada, ¿no?
Sí, al final te obliga un poco a... Sí, de hecho es muy peculiar la sensación que da hablar o cantar con un autotune.
Ya, mientras te escuchas tú propia voz.
Sí, sí.
Ah, pues algún día lo hacemos.
Es como,
¿vale?,
hablar con Helio. Sí, cuando has cargado con Helio, pues yo creo que la sensación es parecida.
Hay que probar eso. Bueno, Amorante estará el 21 de este mismo mes en Mendaro, el 25 en Bermeo y después en Huesca, en Oporto. Iván, se nos va el tiempo, que se nos ha ido súper, súper rápido.
Uah, es que rajo mogollón, ya lo siento.
No, que va, al revés.
Me hubiera gustado contarte más cosas y luego me echan la bronca, me dicen, no has contado nada, no ya. Has dicho nada.
No, pero quedamos con autotune otra vez, más adelante.
Sí, que es una droga muy dura, ¿eh?
Vale, pues habrá que probarla, ¿no? Claro. Es que ricasco, Iván.
Es que ricasco, sube.
Quiero arte. Con la música de Amorante nos vamos y os decimos hasta mañana. Iván, Oroimenaren Fruitu, una canción especial, ¿verdad?
Sí, joder, sí. La letra preciosa de Arkaitz Cano y un invitado de lujo como niño de Elche. ¿Qué voy a decir? Un lujo.
Bueno, pues con esta canción nos vamos. Esker casco, Iván, laster arte.
Venga, esker casco, vaya.
Agur.
Mi padre.